faltan para la una de la tarde. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias aquí, en Noticias en Duna.
25 grados en estos momentos en Santiago.
Muy agradable el día, hay que decir.
Rico. Sí. Pero la máxima va a llegar hasta los 30, va a ser calor.
Ahí no es tan agradable para mí.
Pero con nubosidad parcial, lo que hace que el calor no se sienta tan fuerte. Así que, por lo menos, a las nubes se agradecen. En Viña del Mar y Valparaíso, 21 grados a esta hora. Se espera que esté totalmente despejado durante todo el día. Concepción, 16 grados. Y Puerto Montt, 11 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. Lo que nos dice hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile.
Hay un día cargado de noticias donde evidentemente el centro está puesto en la Araucanía. Recordemos el día de ayer con la muerte de un comunero mapuche debido a un disparo percutado por la policía, un hecho que se está investigando, pero que evidentemente ha tenido reacciones de todo tipo. Desde el gobierno han respaldado el actuar policial, hablan de un delito común, no poniéndolo, digamos, en lo que ha sido este conflicto en la Araucanía. Desde el Congreso ya hay algunas acciones que podrían llegar hasta una interpelación y hasta, puedo decir, una eventual acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también se ha hablado del intendente de la Araucanía por este hecho. Varios elementos, por supuesto, que vamos a estar ampliando en detalle aquí en Noticias Centro.
Oye, finalmente murió el coronel en retiro, Carlos López Tapia. Él había solicitado un indulto, el cual se le fue negado, y en su momento, creo que lo contábamos la semana pasada, que había dejado su tratamiento médico en protesta por el rechazo a este indulto. Finalmente, el día de hoy murió en el hospital militar, condenado a una pena superior a 87 años de cárcel como autor de 14 secuestros calificados y 3 homicidios calificados.
En otras noticias, los chilenos detenidos en Malasia finalmente llegaron a un acuerdo con la fiscalía de ese país, se declararon culpables y fueron sentenciados a 2 años de cárcel, una pena que eso sí se va a conmutar con la pena de prisión que ya han cumplido en ese lugar. Los jóvenes aceptaron la nueva propuesta para recalificar el delito de homicidio a homicidio culposo. También una noticia que nos ha mantenido muy atentos y que termina de alguna forma, serían alrededor de 2 meses más, si no me equivoco, lo que tendrían que cumplir.
Mira, es un mes más.
Perdón, si es que un mes más con beneficios carcelarios.
Eso, si tiene beneficios carcelarios. Si no, tienen que cumplir los 2 años de condena, pero ya llevan 1 año y 3 meses en prisión, así que eso en el fondo se suma. Tendrían que cumplir unos meses más.
Recordemos que inicialmente se pedía desde la Fiscalía de Malasia la pena de muerte, la horca, así que evidentemente hay un cambio radical en un tema, por supuesto, que es súper relevante para lo sensible que ha sido la situación de estos 2 chilenos en ese país.
Oye, lo que está sensible también es en Reino Unido, sí, con el Brexit. Se le han ido varios ministros a Theresa May, a la premier británica, tras este acuerdo que llegó con la Unión Europea. Van a convocar desde la Unión Europea una cumbre de urgencia para el 15 de noviembre, todo con el objetivo de poder validar este acuerdo sobre el Brexit que ya ha aprobado el gabinete de Theresa May en Reino Unido.
Mucho que comentar. Vamos entonces con los titulares a esta hora, 1:03 PM, las principales informaciones aquí en Noticias en Duna.
El presidente Sebastián Piñera aseguró que el gobierno agotará medios para investigar la verdad de lo ocurrido por la muerte de Camilo Catrillanca. Por su parte, ratificó el deber de carabineros de perseguir los delitos y su derecho de defenderse cuando son atacados.
En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, lamentó la muerte de Catrillanca y aseguró que han pedido la designación de un fiscal especial para esclarecer judicialmente la situación y que Carabineros está colaborando en plenitud.
Nuestro principal compromiso, y a ello estamos dedicados, es que se esclarezcan estos hechos a la brevedad posible y en forma total y completa. Para estos efectos, hemos pedido la designación de un fiscal de dedicación exclusiva para que pueda investigar y pueda esclarecer judicialmente esta situación. Al mismo tiempo, Carabinero, por disposición de su mando y a requerimiento de este ministro, está colaborando en plenitud con la investigación que lleva adelante la Fiscalía y continuará en todo el proceso con plena y total colaboración para el esclarecimiento de los hechos.
En otras informaciones, la Asociación de los Municipios con Alcaldes Mapuches le exigió al gobierno que se pronuncie por la muerte de un comunero en la Araucanía. Juan Carlos Reinao emplazó a que se haga una investigación y después se condene a quien hizo uso irracional de las armas.
Y ya lo comentábamos, los chilenos detenidos en Malasia se declararon culpables y fueron sentenciados a 2 años de cárcel. Los jóvenes así aceptaron la nueva propuesta hecha por la Fiscalía de ese país para recalificar el delito de homicidio a homicidio culposo.
Murió un reo de Punta Peuco que había dejado su tratamiento médico luego de que se le negara el indulto. Se trata del coronel en retiro Carlos López Tapia, quien fue condenado a una pena superior a 87 años de cárcel como autor de 14 secuestros calificados y 3 homicidios calificados en los casos de la caravana de la muerte y por las desapariciones forzadas en Villa Grimaldi.
Y el senador de la UDI, Iván Moreira, continúa la polémica en Chile Vamos y calificó de matón al presidente de Renovación Nacional. La polémica se remonta al lunes pasado, cuando Moreira acusó públicamente, a través de las redes sociales, al ministro Cristian Monkeberg de proselitismo político en el ejercicio de su cargo y de abusar del Ministerio de Vivienda.
Una con 5 minutos, vamos al detalle de las informaciones. Tú lo mencionabas, Nico, los titulares. Tras casi 1 año y 3 meses detenidos por la muerte de un transexual en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, finalmente los chilenos Felipe Osiadax y Fernando Candia aceptaron esta nueva oferta de la Fiscalía en que se rebajó la calificación de los cargos de homicidio a homicidio culposo. Todo esto luego de darse a conocer el acuerdo y después de las exposiciones de la defensa y los acusados, finalmente el juez de la causa dictó una sentencia de 2 años de presidio. Como lo explicábamos en un momento, estos 2 años de presidio ya llevan 1 año y 3 meses en la cárcel, por lo que le restarían unos meses por cumplir para poder salir en libertad. Y en el mejor de los casos podrían salir ya en aproximadamente 1 mes. Esto porque se les podría dar una rebaja de 1/3 de la condena por buena conducta, lo que pondría fin entonces a este presidio próximamente. Sería el mejor de los casos, como les contaba, esta situación para los 2 chilenos detenidos en Malasia, pero igualmente las 2 situaciones que les contábamos, cumplir los 2 años de pena en la cárcel o este mes que le quedaría para seguir cumpliendo esta pena, es bastante más favorable que la pena que se hablaba en un principio, que era la pena de muerte.
La horca, de hecho, que fue cambiando dentro de todo el trabajo que se dio desde la defensa, la abogada la abogada malaya que tenían estos 2 jóvenes chilenos, y también desde los esfuerzos que se hicieron desde nuestro país, también con representación en su momento del senador Francisco Chaguán, el abogado Bufil, varios que estuvieron ahí inmersos en esta situación. Bien complejo, partió con la horca, terminan esto, obviamente, claro. Cumplir lo que van a ser 2 años de cárcel sigue siendo una pena relevante, considerando que desde la defensa de los chilenos se mantenía la postura de que esto no fue un homicidio. Finalmente se rectifica de homicidio a homicidio culposo y evidentemente se da de alguna manera el carácter de accidente, pero igualmente van a tener que cumplir, y en el peor, en el mejor de los escenarios, como tú decías, José, pueden llegar a cumplir 1 año, un mes más. Con la buena conducta y con varios elementos que tienen que confluir ahí en este caso. Así que se termina el caso, que bien por ellos, porque debe haber sido terrible, especialmente también los comentarios que hacía la familia con respecto a la situación de estos 2 jóvenes chilenos que estuvieron de vacaciones y desgraciadamente terminaron en este entuerto judicial, policial, y por supuesto esperemos que todo salga bien para adelante.
Ellos hablaron en la audiencia del día de ayer. Los jóvenes subieron por primera vez al estrado. Ambos, por supuesto, estaban muy emocionados, pidieron disculpas a la familia de la víctima, pero también, por supuesto, defendieron su inocencia y agradecieron la recalificación de este cargo. Según sus palabras, no somos criminales, somos buenas personas, nunca hemos atacado a nadie, fue un accidente, afirmaron, agregando que tanto en Chile como en Australia y Nueva Zelanda, países donde ellos han vivido, nunca habían tenido ningún problema legal. Así que fueron parte de las declaraciones que, por supuesto, estos 2 chilenos estaban muy emocionados por la recalificación de este delito, un acuerdo al que llegaron con la fiscalía de ese país, y si no llegaban a un acuerdo finalmente el día de ayer, iban a seguir las audiencias y eso podría haber dilatado mucho más este proceso.
Por supuesto, recordemos que aquí el elemento clave era el de la defensa propia. Una de la tarde con 9 minutos, quiero ir rápidamente a un temita que es bien relevante del ámbito económico, porque hoy día hay nuevas proyecciones de Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre. Generalmente hacen estas proyecciones para ver cómo va a estar el precio del cobre, nuestra principal exportación, en los próximos meses. Y fíjate que para este año y el próximo cambiaron las proyecciones, ya sea abajo, y eso puede ser preocupante. De hecho, para este año, cae de los $3 que está establecido desde la última proyección a los $2.97 la libra, el precio promedio del cobre, la proyección que tiene Cochilco. Para el próximo año se rebajó de $3.10 la libra a $3.05 la libra. ¿Por qué es relevante esto? Porque es el cobre, es uno de los mayores ingresos de las arcas fiscales, es una semana que ha estado marcada por la discusión política económica con respecto al crecimiento, el desempleo, empresas que han anunciado cierres, en otro caso han anunciado reducciones, y el cobre tiene mucho que ver porque finalmente es un elemento a considerar en toda esta discusión. Aquí el aspecto de guerra comercial es uno que ha afectado los precios del metal rojo, también la situación de algunas empresas de la minería, pero por sobre todo se habla de un nivel bastante saludable de la materia prima con respecto a años anteriores, donde está bastante más bajo. Hay toda una discusión a nivel económico que se ha dado, y por sobre todo el reproche. De hecho, ya para el 12 de diciembre va a haber una sesión especial de la Cámara de Diputados para ver dos aspectos: el desempleo y el cierre de empresas. Y obviamente también ahí hay un tercer elemento que cae de cajón, que es la situación de la economía y si efectivamente se sobredimensionó o hubo unos sobreoptimismo con respecto al curso de los próximos meses.
Una con 11 minutos, vamos a lo que es el tema del día, porque hay muchas versiones, muchas reacciones de lo que pasó ayer en la Araucanía. Supimos que el Comando Jungla estaba actuando por un robo de un vehículo. Claro. Eran tres vehículos, si no me equivoco. Sí, eran tres vehículos de un jardín infantil, de unas profesoras. Se hizo una persecución policial y finalmente todo terminó bien complicado, porque se murió una persona que recibió un impacto a bala. Estamos hablando del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que murió en Temucuicuy, una situación muy lamentable, pero que todavía se están esclareciendo los hechos. No se sabe y se están haciendo las pericias de quién era la bala, si pertenecía a Carabineros o no. El día de hoy el ministro Andrés Chadwick, por supuesto, sacó la voz desde la Moneda. El presidente Sebastián Piñera hizo lo mismo. Recordemos que él se encuentra en una gira en Asia, y desde Singapur, donde se encuentra el presidente Piñera, se refirió a esta muerte, que lamentó por cierto demasiado, pero también respaldó a Carabineros.
Bien, vamos a hablar de otro aspecto sobre este tema, por supuesto que ha generado muchísimas reacciones. Está la posibilidad, ya se ve en el Congreso, de una eventual interpelación y hasta evaluar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Para eso ya estamos en contacto con el diputado del Partido Socialista, jefe de bancada, Manuel Monsalve. Diputado, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nicolás, Josefina. Gracias, diputado, por el contacto.
Gracias a usted. Diputado, a partir, bueno, ¿cuáles son los fundamentos finalmente de pensar en impulsar esta opción?
Bueno, primero decir que estamos frente a hechos que son gravísimos. Excepto que todavía falta por aclarar con mayor precisión lo que ocurrió en la comunidad Temucuicuy, porque hemos virado desde ayer de las primeras declaraciones que querían dar a entender que esto había ocurrido en el contexto de un hecho delictual, donde pareciera ser que el comunero habría participado en hechos delictuales, al día de hoy, en que parece que nadie está en condiciones de afirmar que Camilo Catrillanca participaba en el hecho delictual que estaba persiguiendo Carabineros, y que pareciera ser que es víctima finalmente de una bala en el marco de un procedimiento policial, pero sin participar en un hecho delictual. Si eso es así, y eso se va aclarando y consolidando con los días, por eso es que creo que es muy importante tener certeza en la información, y la primera acción que hemos anunciado es que se va a citar y pedir la presencia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, el general director de Carabineros, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con el objeto de que entreguen toda la información que esté disponible. Hoy día el país ha escuchado al ministro del Interior, pero el ministro del Interior no ha aclarado el hecho central, que es que pareciera ser que el comunero estaba simplemente transitando por una vía pública y habría sido una víctima de un procedimiento policial sin participar en ningún hecho delictual. Si eso se consolida, es gravísimo, y por lo tanto eso implica que hay responsabilidades penales, pero también responsabilidades políticas, porque quiero decir que los errores que han cometido todos los gobiernos, todos, que es pensar que el problema con el pueblo mapuche, con los pueblos originarios, se resuelve con represión policial, este gobierno lo agravó, porque ya no es represión policial, es la constitución de un comando antiterrorista, del cual el gobierno se ha gestado, que mandó a formar a Colombia, y que finalmente, en lugar de lograr paz social, ha radicalizado las posturas y ha creado un clima de confrontación en la región de la Araucanía. Eso tiene responsabilidad política, esa decisión la tomó el presidente de la República, la implementa el ministro del Interior, y si la muerte del comunero es resultado de esa decisión política, nosotros nos parece que tenemos el derecho a usar todas las herramientas que la Constitución nos da, desde la interpelación hasta la acusación constitucional.
Diputado, en ese sentido, para ser claro, ¿se va a esperar entonces lo que arroje la investigación que, de hecho, durante esta mañana informó va a realizar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de la Araucanía, ¿no? Al tener esa información, se podría pensar en una interpelación. Sin embargo, previo a eso, ya se cita a la Comisión de Derechos Humanos, al ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Cómo se podría abordar entonces sin lo que son los antecedentes en concreto, que van a tener que ser emitidos desde el Ministerio Público?
A ver, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, frente a todos los chilenos, ha tomado una serie de decisiones en la región de la Araucanía. Es muy difícil pensar que los comandos desplegados en la región de la Araucanía no tengan medios audiovisuales para registrar los hechos que ocurren en la región. Yo creo que Carabineros y el Ministerio del Interior deben tener elementos y evidencia audiovisual que permitan tener mayor certeza. Por lo tanto, es cierto que hay que esperar la investigación de la Fiscalía, porque en definitiva es la justicia la que tiene que determinar las responsabilidades, la evidencia y las pruebas. Pero también es cierto que el Ministro del Interior, entiendo yo, tiene que tener la capacidad de poder garantizar un cierto nivel de información que permita saber con mayor certeza lo que ocurrió. Y eso debe ocurrir en la Comisión de Derechos Humanos. Hoy día el ministro del Interior ha hablado a Chile, pero ha relativizado todo.
¿No quedó conforme con la explicación del ministro Chadwick?
No quedé conforme porque relativizó todo. Primero, evitó hablar del comando jungla. Evitó decir finalmente si el comunero era parte o no era parte de los hechos delictuales que estaba persiguiendo Carabineros. Y en tercer lugar, todo lo que decía lo condicionaba, o sea, decía los hechos ocurrieron en el marco de una persecución delictual, según lo que me han informado.
En el contexto de un hecho delictual.
Claro, pero relativizó todo. Entonces, no entregó información certera, y yo espero que esa información certera la pueda entregar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Hoy día el presidente Sebastián Piñera también sacó la voz desde Asia, recordemos que está en esta gira, pero lo hizo para respaldar a Carabineros y dicen que tiene todo el derecho de perseguir los delitos y defenderse cuando son atacados. ¿A lo mejor le parece apresurada estas declaraciones del presidente Piñera?
Me parecen apresuradas y equivocadas, porque la pregunta es la siguiente: si un procedimiento policial se desarrollara en la comuna de Las Condes y producto de ese procedimiento policial falleciera un joven de 23 años, hijo de una familia de Las Condes, que no estaba participando en los hechos delictuales, ¿el presidente diría lo mismo? ¿Respaldaría la acción de Carabineros? Entonces, yo creo que son apresuradas y son equivocadas. Es claro que Carabineros tiene facultad y debe perseguir los hechos delictuales, pero también es claro que los chilenos, mapuche o no mapuche, que caminan por las vías públicas de Chile, tienen que saber que el gobierno y las policías son suficientemente rigurosos para que en el marco de la acción policial no terminen muertas personas que no participan en los hechos delictuales, sino en realidad, en lugar de comando jungla, lo que estamos haciendo es que la sociedad se transforme en una jungla, que cualquiera puede fallecer en la calle simplemente porque se está haciendo uso excesivo y no controlado de la fuerza policial.
Sí. Diputado Manuel González, disculpe. Sí, quería ir a un punto que está súper relacionado, aprovechando los minutos que nos quedan, y muchas gracias por atender nuestro llamado, como siempre. La existencia de esta unidad especial de Carabineros, conocida como Comando Jungla, a su juicio, y con este antecedente, con este hecho que por supuesto tiene que ser investigado y tener todos los datos ya en concreto, ¿imposibilita la aplicación de este plan Araucanía que se anunció hace cerca de 2 meses?
A ver, yo creo que la realidad política de la región de la Araucanía cambió drásticamente de ayer a hoy. Todas las medidas anunciadas por el gobierno tenían un objetivo: la paz social. La pregunta hoy día, ¿tenemos más o menos paz social en la Araucanía? Yo creo que tenemos menos paz social. Creo que las posturas se han radicalizado, hay un clima de desconfianza, de confrontación. Y yo creo que ese claramente es un fracaso del objetivo planteado por el gobierno de construir paz social en la Araucanía, y coloca en cuestión tanto el trabajo del ministro Chadwick como el trabajo del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Yo veo muy difícil que, después de lo que ha ocurrido, sobre todo si los hechos se consolidan y que finalmente ya hay una víctima que no participó en los hechos delictuales, veo muy difícil que quienes lideran y representan al pueblo mapuche en la región de la Araucanía estén en condiciones de volver a sentarse a dialogar de buena fe con el gobierno.
Bien, diputado Manuel Monsalve, diputado del Partido Socialista, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, buenas tardes. Bien, siguen, por supuesto, durante toda la jornada van a haber seguramente más reacciones, análisis, hay una investigación en curso, lo decía, por parte del Ministerio Público. También lo que queda ahí, muchos han recordado el tema de la Operación Araucani, la Operación Huracán. Entonces, evidentemente, claro, conversaba el senador Francisco Huenchumilla en Hablemos en Off y le preguntaba el Nico Matías y la Consuelo si confiaba en lo que podría ser la investigación o los datos que entregue la policía, en este caso Carabineros, y él dijo que cómo iba a confiar de Carabineros cuando sucedió toda la Operación Huracán. Así que todo se va confluyendo en un hecho lamentable, súper terrible, como es la muerte de un chileno, por supuesto, pero evidentemente hay que ver qué va a suceder con ese tipo de situaciones. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, en Duna y en Duna.cl con el caso que se da en la Araucanía.
¿Una con 21?
Sí, vamos con noticias internacionales.
La Fiscalía Saudí pidió la pena de muerte para los 5 acusados por el asesinato de Jamal Khashoggi. Los integrantes son sospechosos de ordenar y cometer el crimen en el consulado de Riad, en Estambul.
La caravana migrante se instaló en la frontera entre México y Estados Unidos. La patrulla fronteriza aumenta las medidas de seguridad ante la inminente llegada de los centroamericanos.
La Unión Europea convocó una cumbre de urgencia para el 15 de noviembre, 25 de noviembre, con el objetivo de validar el acuerdo sobre el Brexit. El gobierno francés se considera que es un paso importante, pero no descarta una salida de Reino Unido sin pacto.
El Senado argentino aprobó un presupuesto con déficit cero para el año 2019. El ajuste responde a las exigencias del rescate financiero que el país recibió del Fondo Monetario Internacional.
Una con 21, nos quedamos brevemente en lo que es Reino Unido, porque la primera ministra británica, de un momento a otro, se ha visto de alguna forma debilitada. Y lo digo por la dimisión de algunos miembros de su gobierno. Se vio el jueves amenazada con una moción de censura en el Parlamento, donde defendió el controvertido proyecto de acuerdo sobre el Brexit, que fue alcanzado ya con Bruselas. Esto, por supuesto, ha generado revuelo en Reino Unido, también en la Unión Europea, que, como lo contábamos en titulares, ya convocaron una cumbre de urgencia para el 25 de noviembre y así poder validar este acuerdo sobre el Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido.
Son 4 miembros del gobierno que son súper relevantes, son 2 ministros y 2 secretarios de Estado, de hecho. Primero, el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, que ya es el encargado justamente de llevar a cabo toda esta transición y salida de la Unión Europea. Ese es el primero que es, digamos, el primero en términos de que es clave para ese proceso que se está negociando entonces con el Parlamento. El cabecilla, el que tiene que llevar a cabo, bueno, él renuncia. Junto con él se sumó la ministra del Trabajo, Esther McKibbie, y la secretaria de Estado del Brexit, Suella Braverman, quienes también presentaron su renuncia por el rechazo al acuerdo preliminar del Brexit consensuado el día de ayer. En tanto, el secretario de Estado para Irlanda del Norte del gobierno británico, Sailesh Bara, y la secretaria de Estado para la Educación, Anne-Marie Trevelyan, también presentaron sus renuncias, algo que se esperaba, pero no en esa dimensión, en llegar a 4 miembros del gobierno británico, 4 miembros del staff del equipo de Theresa May, que finalmente renuncian por considerar que no se está cumpliendo con lo que en algún minuto se prometió en el referéndum a los ciudadanos del Reino Unido, que era la salida de la Unión Europea con ciertas condiciones.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero están bastante difíciles las cosas, sobre todo para Theresa May. Una con 24 minutos, revisamos noticias del deporte.
Y Reinaldo Rueda ya trabaja en el 11 titular ante Costa Rica. El colombiano jugaría con Paredes como titular como una forma de honrarlo, dicen, por su trayectoria. Otra de las sorpresas sería poner a Alexis Sánchez como volante creativo.
Hoy estaba hablando hace poco Reinaldo Rueda en una conferencia de prensa y parte de lo que dijo es que Esteban Paredes ya manifestó que se va a retirar el otro año, así que la Copa América podría aportar, dice. Vamos a ver qué pasa.
O sea, que podría estar.
Podría estar.
Claro, sí. Porque muchos contraponen lo que fueron las declaraciones hace varios meses de Rueda cuando dijo que quería impulsar el recambio, que quería citar a jugadores menores de 34 años, de 33 años, y cuando aparece la sorpresa de Esteban Paredes, que yo creo que nadie duda de su calidad futbolística, el aporte que ha hecho a Colo-Colo, pero uno piensa, bueno, pero de aquí a un año o dos años, Paredes seguramente se va a retirar. Entonces, ¿dónde está el recambio? ¿Por qué no estamos aplicando? Y la duda también del arco, ¿ah? La situación de Johnny Herrera, ¿por qué no con los jóvenes que ya ha estado probando y que han tenido buenos resultados? O sea, si efectivamente hubiera una falta en el arco, estamos hablando de un amistoso. ¿El amistoso para qué sirve? Para ir probando. Entonces, de alguna manera, muchos tienen la duda con respecto a cuál es el discurso final que tiene Reinaldo Rueda con miras a mejorar más esta selección chilena de fútbol. ¿Una nueva? ¿Una mixta? O una con los referentes anteriores. Parece que con los referentes anteriores no, porque, por ejemplo, Claudio Bravo ya ni suena en los recónditos lugares de Juan Pinto Bueno.
Así es. Oye, y solo una anécdota. Reinaldo Rueda quiso revisar las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa. A lo mejor quería tener pensado que iba a responder.
Y dijo, quiso revisarla. Sí,
quiso revisarla.
Pero eso es muy grave.
Grave.
Es muy grave. Podría dar coletazos también en el ámbito del periodismo deportivo, porque yo no recuerdo ningún técnico de La Roja que haya... Bueno, claro, que hayan tenido una intención, sí, a todos.
Yo creo que muchos quieren tener la intención,
Uno es entrevistador, pero... Al estar en la posición del entrevistado, me encantaría saber qué van a preguntar. Sí, hay ocasiones que se puede de concesiones, pero generalmente uno trata de que no sea así porque la entrevista tiene que ser libre y dinámica y ser un aporte para aquellos que quieren escuchar o leer lo que es esta.